9207888, número de WhatsApp. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa con los que ya pagaron el CAE? Si se condona la deuda, ¿qué pasará con los que ya pagaron? Me parece injusto, dice Cristian. Claro, ahí también es lo que se plantea la discusión, que la condonación que sea en casos muy específicos, ¿no? Acuérdense que se habló de condonación universal la administración anterior, ¿eh? Que era, siempre todo el mundo supo que era inviable. Se hablaba de condonación universal. ¿Cómo abordar este tema? Es un desafío que no sé si es prioridad de este gobierno, pero por lo menos se tiene que poner sobre la mesa, evidentemente, para reformular, reanalizar el tema de financiamiento de la educación superior, que más allá del fracaso intento que hizo el gobierno anterior, por lo menos hizo cargo del tema, o trató de hacerse cargo del tema. Bueno, vamos al informador y seguimos junto a ustedes. Son las 9 de la noche. Estamos en Bio Bio.
Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio, Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches. 21 horas en punto, revisamos las noticias en la radio. Como siempre, les recordamos que desde este momento, Bio Bio TV está autorizada para transmitir programación para mayores de 18 años. Ahora sí vamos a las noticias. Un muerto y una ciudadana brasileña herida dejó una balacera en la comuna de La Pintana. Nos informa Jaime Sepúlveda.
La Policía Civil trabaja indagando mayores antecedentes con respecto a una balacera que deja una persona fallecida y otra herida en la comuna de La Pintana. Inmediaciones del sector de la población El Castillo, en donde en este lugar aparentemente un desconocido percuta al menos 4 disparos en contra de una víctima, un hombre de 24 años que posteriormente fallece en un recinto hospitalario. En esta misma línea de fuego y en un paradero de buses del sistema Red se mantenía una mujer de 22 años de origen brasileño, la cual resulta también con un impacto balístico, es trasladada hasta un recinto hospitalario, afortunadamente se mantiene en buenas condiciones, fuera de riesgo vital. Por lo cual las indagatorias del equipo ECO y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones están centradas en dar con la ubicación del responsable de estos disparos. Recordemos que esta ciudadana brasileña, que se mantiene de manera regular en nuestro país, pero de acuerdo a los registros policiales, comúnmente viaja a Chile para comercializar distintos productos en las inmediaciones de la población El Castillo, por lo cual es ahí en donde se conoce o se indaga mayores antecedentes para conocer su participación en estos hechos. En primera instancia se menciona que solo habría estado en la línea de fuego, no eran los blancos finalmente de los disparos. Es por eso que se están desarrollando las indagatorias en estos instantes con la revisión de cámaras de seguridad para dar con el paradero del responsable. Bio Bio, la radio.
Y vamos a ampliar la información respecto a esta balacera registrada en la comuna de Cartagena, en la provincia de San Antonio. Nos amplía Fabián Corrotea.
A esta hora la Policía de Investigaciones trabaja con la Brigada de Homicidios en el sector de Vista Hermosa, en la comuna de Cartagena, a raíz de una balacera con resultado fatal que deja una mujer fallecida, una mujer adulta, quien perdió la vida a raíz de al menos 2 impactos balísticos durante la tarde de este lunes. Fue eso de las 18 horas con 15 minutos, en donde se habrían enfrentado 2 bandas criminales en el sector de Vista Hermosa en Cartagena, dejando a esta mujer fallecida y también a un hombre en estado grave al interior del hospital Claudio Vicuña. A esta hora la Brigada de Homicidios entonces de la Policía de Investigaciones se mantiene al interior de esta población Vista Hermosa, a raíz entonces de esta balacera con resultado fatal, una mujer adulta y un hombre que se encuentra grave, se mantiene en estado de gravedad al interior del hospital Claudio Vicuña. Estaremos ampliando mayor información respecto a esta situación policial en la comuna de Cartagena, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
La Contraloría detectó que 2 municipios de la región de la Araucanía gastaron más en celebraciones que en ayudas sociales el año 2025. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Victoria y Tolten son los municipios de la Araucanía mencionados en este nuevo y consolidado de información circularizada número 22 que dio a conocer durante esta jornada la Contraloría y donde da cuenta de los municipios que gastaron más recursos en celebraciones que en ayudas sociales en los años 2024 y 2025. La Araucanía, Victoria y Tolten entonces aparecen entre los municipios que realizaron estos gastos específicamente en el año 2025. Desde la comuna de Tolten, el alcalde de la UDI, Guillermo Martínez, reconoció esta situación y señaló que todo se trató de una estrategia para mejorar el ámbito productivo de esa comuna, aunque de todas maneras no reveló los resultados que dejó esta estrategia. Además, la Contraloría señaló que 11 municipios del país en total entre el año 2024 y 2025 gastaron más de 360 millones de pesos en celebraciones. Ahí, por ejemplo, aparece Padre Las Casas en la Araucanía con más de 583 millones de pesos. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Las directoras regionales de la CONADI y el Registro Civil en la región de Los Ríos renunciaron a sus cargos, nos informa Nicolás Silva desde Radio Bío Bío en Valdivia.
El primer caso es de Gaby Marihuán, quien llegó en agosto del 2023 para encabezar la Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, un periodo que finalmente llegó a su fin en los últimos días luego que el gobierno le solicitara la renuncia no voluntaria, la cual se hizo efectiva la semana pasada, y quien en conversación con la radio justamente reconoció que recibió la noticia con sorpresa debido a que aún le quedaban 4 meses en el cargo. Otra autoridad que renunció a su cargo es a Carla Peña, quien llegó para asumir la Dirección Regional del Registro Civil tras su paso por la Delegación Presidencial de Los Ríos y que en los últimos días también renunció a su cargo como Directora Regional del Registro Civil. Se trata de dos, finalmente, autoridades que renunciaron a sus respectivos cargos acá en la región de Los Ríos en medio de un ajuste permanente del gobierno de José Antonio Kast acá en la región de Los Ríos, que apunta principalmente a las direcciones regionales de diferentes servicios públicos. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
21 horas con 6 minutos, dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Recuerde siempre que hay más de ellas en biobiochile.cl. En una hora más, hay más informaciones.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador. Abre tu mundo a una nueva experiencia en sabor en Quinto Cenco Costanera. El universo gastronómico más grande de Latinoamérica está aquí. Más de 30.000 metros cuadrados donde los sabores del mundo se encuentran. Ven a vivir la experiencia. Quinto Cenco Costanera. Universo gastronómico.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas al asado a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias. Voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
100 años de historia, 100 razones para proteger la fauna silvestre.
Descubre el compromiso del Zoo Nacional de Parque Met con la conservación, la rehabilitación y la reinserción.
Aprende junto a nosotros en www.parquemet.cl y sorpréndete con la historia, recuerdos y mucho más.
Síguenos en arroba Zoo Nacional Chile. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Con los productos más de Cruz Verde. Mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves, todas las semanas. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com. en la radio con Julio Sánchez.
Bueno, son las 9 de la noche con 12 minutos. ¿Qué nos dice la gente? Más 569-9207-888. Han llegado audios, mis queridos amigos de Bio Bio TV y mi querida Francisca. Han llegado ahí algunos audios, ¿eh?, para que los podamos escuchar en algún momento. Deberán pagar, dicen, conozco casos que ganan 3 millones y no han pagado porque tuvieron una oportunidad que los mayores nunca tuvimos. ¿Qué carrera vale 60 millones de pesos, dicen por aquí? Bueno, a ver, vamos a cambiar de tema. La Contraloría General de la República reportó que múltiples municipalidades del país desembolsaron más recursos públicos en celebraciones que en asistencia social a personas naturales. Luego de dar a conocer el resultado del consolidado de información circularizada, cuyo análisis involucró el gasto municipal destinado a celebraciones, conmemoraciones y festivales durante los años 2024 y 2025. El reporte examinó la ejecución presupuestaria de 345 municipalidades a partir de órdenes de compra e información de mercado público y los registros presupuestarios a nivel municipal, a través de la plataforma Sicogen. No se incluyeron gastos provenientes de corporaciones municipales ni celebraciones de carácter transversal como fiestas patrias. Conversamos con Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente. Lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo le va?
Bien, ¿y tú?
Bien. Oiga, ¿cómo esto que se gasta más plata en fiestas que en ayuda social? Estamos aquí en una situación media rara eso, ¿no?
Bueno, efectivamente lo que muestra este informe de información consolidada de la Contraloría General de la República es efectivo en señalar que al menos hay 11 municipios en el país que en los últimos años han destinado más de 300 millones a las funciones de culturales, digámoslo así, que es donde se justifica la existencia de actividades como shows, celebraciones o incluso celebraciones anuales como las festividades de la comuna o incluso como fiestas típicas como las fiestas patrias o el Día de la Cueca, que es algunas cuestiones que celebran algunas comunas de las que están en el análisis. Hay que tener en consideración, eso sí, que los municipios no es que estén hoy día gastando en este tipo de actividades o en este tipo de shows de forma antojadiza. Una de las funciones de los municipios justamente es el desarrollo de la cultura en la comuna. Por tanto, el desarrollo de este tipo de actividades no es que sea una cuestión ajena a la actividad propia de los municipios. Sí, lo que llama la atención es que en este grupo de 11 municipios vemos cómo algunos terminan más gastando en actividades que buscan la entretención de los vecinos más que su desarrollo social o económico como tal, y por ende justamente la falta de criterio en la utilización de estos recursos es lo que hace muy cuestionable la cifra que estamos viendo hoy día y que se ha puesto sobre la mesa por parte de la Contraloría.
Ahora, esto, bueno, pone un llamado a atención, ¿no? Claro, tú dices, muchas de las actividades son actividades que igual, digo, son necesarias, porque para que la gente entienda, no es que se hagan fiestas dentro de los municipios, nada, son como fiestas, festival y cosas así, ¿cierto? Pero claro, la distribución del recurso es lo que quizás llama la atención, entendiendo que hay tantas necesidades sociales. Algo hay que hacer, o sea, hay que sentarse a mirar esta cuestión, me imagino, ¿no?
Ahí es efectivo, pero hay que tener en consideración que el alcalde o los alcaldes que están en cuestionamiento detrás de estos municipios no son alcaldes que han tomado esta decisión en solitario. Si bien los alcaldes hoy día tienen mucho poder de tomar decisiones discrecionales, las decisiones del uso del presupuesto de la comuna requieren la aprobación del Consejo Municipal. Por tanto, una de las cuestiones que vemos es que aquí tuvimos al menos 11 consejos municipales que dieron su aprobación para realizar estos gastos. Por tanto, hay que cuestionar también cuál es el rol de los concejales que estamos eligiendo, porque es efectivo que si bien no es que sean fiestas que van en beneficio de los funcionarios, sino son actividades que van en beneficio de toda la comuna, como la celebración del Día de la Madre, la celebración del adulto mayor, el Día de la Mujer, que son los ítems que más gasto tienen dentro de este informe de la Contraloría. Lo que no resulta coherente es que municipios hayan destinado en algunos casos más del doble de recursos para actividades de celebración y no para actividades de asistencia social o de ayuda directa a los vecinos. Y ahí destacan comunas como Talca, Guara, Camarones, Melipilla, donde justamente la correlación de gasto entre celebraciones está en torno al 80% en celebración y 20% en beneficios sociales para sus vecinos. Y ahí es cuando uno se pregunta, bueno, elegimos alcalde para organizar eventos o hacer una especie de productora o para preocuparse por el desarrollo de la comuna en cuanto a las necesidades más urgentes que tienen los vecinos. Y pareciera ser que justamente en estas comunas la relación o la prioridad que le pusieron los alcaldes como el Consejo Municipal estuvo más bien vinculado a la entretención que al solucionar los problemas urgentes de sus vecinos.
Claro, y ahí hay una problemática de criterio, de prioridad. Evidentemente hay cosas que... Ahora, yo no sé, y ayúdame, porque me imagino que ahí también hay presupuestos destinados. Hay cierto presupuesto para cultura, para entretención y presupuestos para obras sociales. Y entiendo además que dentro de la utilización de esos recursos tampoco se pueden saltar ítems, ¿no? No sé si se entiende un poco lo que quiero decir. Cuéntame un poco, sí. porque también pasa... No es que quiera defender a los municipios, pero... Me imagino que a lo mejor un criterio así también debe haber, o esto es derechamente criterio municipal para decir vamos a gastar más en esto, quizás no con la intención de gastar más en uno ni otro, sino que gastar esto y bueno, y lo que haya que gastar en lo otro se gasta, ¿no?
A ver, hay que tener en consideración primero, Julio, que los municipios tienen tres grandes funciones esenciales. La primera, procurar el desarrollo económico. La segunda, el desarrollo social. Y la tercera, el desarrollo cultural de la comuna. Por tanto, cuando el municipio, que es un ente autónomo, en octubre de cada año empieza a discutir el presupuesto de la comuna, debiese destinarle recursos al menos a esas tres funciones de acuerdo a la prioridad que el alcalde junto al Consejo Municipal han definido para la comuna. Lo que acá vemos es que en cuanto al desarrollo social de la comuna, que es donde va en la entrega de asistencia social, de beneficios comunitarios, estos municipios deciden en su mayoría entregarle beneficios culturales de entretención, como estos shows, a todos los vecinos, más que beneficios directos que vayan en directa ayuda de los problemas que tienen los habitantes de esas comunas. ¿Cuál es el problema con eso? Que viene a recordar el viejo dicho portaliano de pan y circo. Parece que acá muchos municipios han decidido más bien acercarse a hacer un circo de las comunas más que a preocuparse de los problemas urgentes de las personas. Acá, a diferencia de los órganos de la administración del Estado, del gobierno, es el propio municipio el que define los gastos que le va a destinar a cada uno de los ítems del presupuesto. Por tanto, es el propio municipio el que definió cuánto le iba a destinar a ayudas sociales y cuánto le iba a destinar a celebraciones. Y en caso de que hubiese habido un error en el diseño, es el propio Consejo Municipal el que puede enmendar la situación ya estando el presupuesto en ejecución. Por tanto, acá hubieron espacios para corregir la situación, y aquí lo que en definitiva deja en evidencia eso es que hubo una intencionalidad de querer diseñar el presupuesto municipal de esa forma. Y donde habitualmente vemos que las actividades de celebraciones o abiertas empiezan a tener más poder es justamente en los años que están asociados al término de los periodos electorales de cada uno de los alcaldes, porque justamente es ahí donde quieren empezar a mostrar acciones abierta con la comunidad que les permita también validarse electoralmente. Y ahí es donde empieza a generarse este círculo vicioso, donde efectivamente se terminan tomando decisiones como esta, donde se invierte, como en el caso de Talcahuano, más de un 35% aproximadamente en celebraciones que en asistencia social para los habitantes de su propia comuna.
Oye, y es preocupante, ¿eh? Porque efectivamente... Claro, igual hay que también ponderar, me imagino yo, ¿no? Porque muchos de estos eventos que son grandes festivales, que son muy caros, igual tienen activación comercial importante para la comuna, ¿no? Son pymes que se instalan ahí, sobre todo en las ferias libres, artesanos, se mueve la economía. Sí, es gasto, digo, ponderar un poco lo que dice este informe, porque también hay que poner la pelota al piso, como dicen en el fútbol, ¿no?
Exacto, y... El informe no deja en evidencia que el gasto haya sido ni ilegal ni fuera de las reglas, pero sí pone en cuestionamiento el criterio que están utilizando las autoridades locales justamente para tomar las decisiones de su propio presupuesto. Y es por eso es que hoy día deben ser los propios alcaldes, las propias autoridades locales las que van a tener que esclarecer por qué tomaron estas decisiones y por qué decidieron tanto el año 2024 como 2025 gastar más dinero en actividades recreativas o de diversión o culturales que en actividades de ayuda social. Y es porque efectivamente lo que está haciendo un llamado a la Contraloría indirectamente en este caso es que las decisiones que tomen los alcaldes para el desarrollo de sus comunas tengan que ser conscientes a las necesidades que tienen sus ciudadanos y sus habitantes en el momento en que se están tomando las decisiones, y que dichos criterios de decisión no pueden estar asociados a un crédito electoral o a un beneficio electoral inmediato por el desarrollo de esas actividades o por la prensa o por las visitas que va a generar el desarrollo de eventos a su comuna.
Da como para plantearlo como una eventual proyección de una ley que regule los gastos en términos de obra social versus entretención cultural dentro de una comuna, ¿o no? ¿O le estamos poniendo mucho
posible? Sería un exceso en ese caso, quizás pensar de esa forma, sobre todo cuando también tenemos comunas en el análisis que no necesariamente tienen una necesidad social tan alta, claro, como comunas de Vitacura, por ejemplo, o Providencia, donde justamente uno dice, bueno, son comunas en las que el rol social del municipio es mucho menor que en comunas como el Quisco, o como en La Unión, o como en Antofagasta, donde las tasas de necesidad básica han ido aumentando a través del tiempo. Y por tanto, para eso justamente está la función del Consejo Municipal. Y la función que hoy día la Constitución le otorga a los municipios de ser un órgano autónomo constitucionalmente para que se puedan definir desde allí sus propias prioridades, lo que busca es que sus propias autoridades sean capaces de gestionar los recursos que tienen su propio municipio con las necesidades de sus habitantes. Y aquí justamente lo que cuestiona la Contraloría es cuál fue el criterio que se tuvo para llegar a estos datos, porque cuando uno empieza a mirar el índice de gasto per cápita, vale decir, cuánto invirtieron en estos dos años por número de habitantes de la comuna, tenemos comunas como Río Verde, donde el dato per cápita nos da de cerca de $1,000,000 de inversión en áreas, en temas culturales, por habitante, versus Sierra Gorda o Camarones, que nos dan $200,000, versus comunas como Zapallar, donde el gasto per cápita por habitante es de solo $25,000 en materia de actividades o celebraciones culturales. Por tanto, vemos una gran variabilidad en cuanto a las decisiones que se toman, y uno podrá entender que hay comunas que están más aisladas, que tienen, donde efectivamente el hacer actividades culturales es más caro, dadas las condiciones de aislamiento en las que viven, pero lo que hay que preguntarse es si efectivamente esto está al alero de las necesidades que tienen los habitantes de la comuna, que en algunos de los casos la actividad o el show o la celebración que hace el municipio también en algunos casos es la única posibilidad que tienen los vecinos de acceder a algún tipo de actividad cultural. Por tanto, no hay que ser absolutista en el análisis de los datos, pero sí es un llamado de atención importante de dónde están las prioridades justamente de los municipios, si efectivamente en invertir en ayudas sociales o simplemente quedar bien con un momento de entretención que se despeja en algunos minutos por los vecinos.
Sí, un tema ahí para poder analizar un poquito más de detención. Don Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, conversando con nosotros a esta hora de la noche. Son las 21:27. Muchas gracias, Michel.
Hasta luego, Julio.
Que estén muy bien. Un abrazo grande.
Buenas noches.
Ya. Bueno, vamos a una cancioncita. Don Franco Salucci, usted dice. ¿Sí? ¿Son unos aros, don Franco? ¿En serio? ¿Siempre usaba aros? Nunca me había dado cuenta. Son otros aros. Se parece a... Sí. A eso mismo estaba pensando, lo de Dragon Ball Z. Ya, vamos a la música mejor. 21:27. Estamos en Bio Bio por las pantallas de Bio Bio TV. Estamos por la radio. Hacemos el alto musical y seguimos.
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez.
Los que terminaron, bueno, ya, que lo paguen porque terminaron y tienen su título, que era lo que querían. Ya aquellos que quedaron a medio camino porque fueron mediocres, ya, condonemos la deuda, condonemos. Pero no tenemos por qué perdonarle a la gente que recibió su título.
Opiniones de las personas que nos mandan al más 569-9207-888. La pregunta de la noche en este día lunes 6 de abril: ¿están de acuerdo con lo que ha comenzado el gobierno a cobrar a los deudores del CAE? ¿Están o no están de acuerdo? Mándanos sus audios al más 569-9207-888. Escuchemos lo que nos dicen más auditores, a ver.
Yo pienso que con respecto al CAE, a los que pueden pagar realmente, tienen que cobrarles, porque ellos hicieron uso y usufructo y se beneficiaron del CAE. Tienen que pagar porque pueden hacerlo. A los que no pueden pagar, a ellos hay que condonarles la deuda. A ellos hay que aplicarles la gratuidad. El gran problema es que el sistema del CAE está pero pésimamente mal hecho. Eso pienso yo.
Ya, ¿ven? Opiniones. Siguen llegando los audios. Siguen opinando. Tienen que pagar, dice la gente por aquí. ¿Están de acuerdo con el cobro a los deudores del CAE? Es la pregunta que hemos puesto para ustedes en esta noche. Para que opinen, queremos escucharlos. Mándenos sus audios. Queremos que participen de este programa. Participen de esta pregunta interactiva. Queremos que opinen. Sí, pues son temas importantes. ¿Ya? Mientras opinan, mientras mandan sus audios, nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos escuchando las opiniones de ustedes, lo que opinan respecto a estos temas. Son las 21:33 minutos, hacemos el corte y seguimos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto tiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcostaciones.cl.
Comenzó Ahorro Abril en Cruz Verde. Lunes y jueves, todos los socios del club pueden aprovechar hasta 35% de descuento en anticonceptivos, menopausia y obesidad. Productos seleccionados. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén un 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Jorge Drexler regresa a Chile a presentar su nuevo álbum Taracá, 25 y 26 de abril, Movistar Arena. Celebrando sus 25 años de carrera, vuelve uno de los compositores más importantes de habla hispana en un concierto imperdible. Jorge Drexler, entradas en Punto Ticket, produce La Clave y La Oreja. El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
¡Hola, tejanos! Texas Rip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne angua, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
en la radio con Julio Sánchez.
Bien, son las 9 de la noche con 40 minutos. Oiga, Trump dijo que Irán puede ser aniquilado en una noche. Las cosas no están muy tranquilas en Oriente Medio. Sabemos que la situación en Irán, puntualmente, Israel, Estados Unidos. Bueno, fíjese que el presidente norteamericano aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán puede ser aniquilado en una noche, y eso que podría suceder mañana por la noche, en referencia al ultimátum que dio a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Hormuz. Este estrecho que permite la circulación de barcos petroleros que distribuyen a gran parte del mundo, sectores estratégicos en el mundo, el petróleo que hoy nos tiene con esta alza que nos mantiene preocupados a todo el orbe. El país entero, decía Trump, puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo, aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar en territorio iraní, digo, a dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán. Conversamos con Yamil Musa, analista internacional de la Universidad del Alba. Lo tenemos aquí conversando con nosotros. Yamil, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muy buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación.
A ver, ¿puede ser aniquilado de verdad Irán en una noche, no?
Lo que nos dice la experiencia es que una guerra que pensó Donald Trump que iba a ser quirúrgica, como lo que pasó en Venezuela, no lo fue tanto. Llevamos desde que parte el conflicto el 28 de febrero, ya es más de un mes, y evidentemente los tiempos de este conflicto no han sido los que pensó en un primer momento Trump, y hoy día está muy complicado por todas las externalidades que ha tenido el conflicto, y además por toda una presión interna que está teniendo dentro de Estados Unidos, que hace previsible que este conflicto tenga que tener sí o sí un término. Ya hoy día algo anunciado, tú lo comentabas muy bien cuando estaba haciendo la introducción, pero además él señaló abiertamente que el pueblo de Estados Unidos quería que la guerra terminara y que los soldados volvieran a casa. Entonces ya está dando un marco de algún tipo de salida que tiene que haber en los próximos días.
Ahora, ese marco de salida puede ser, ¿cómo decirlo, no? Durísimo, ¿no? Puede ser extremo, quizás, porque decía, las palabras que usó eran graves, ¿no? Aniquilarlo, yo creo que, espero que sea metafórico. Pero, ¿cómo crees tú que se va a ir moviendo este conflicto? Ahora, Trump normalmente ya ha demostrado que lo que anuncia lo concreta. Quizás se demora más de lo que uno espera, pero lo concreta, ¿no? ¿Cómo crees que se va a desarrollar este conflicto lo que viene en los próximos días?
Mira, tú lo dices muy bien, pero cuando ha tenido operaciones exitosas, han sido las que no ha amenazado y las que no ha dicho absolutamente nada. Cuando parte lo de Venezuela, fue una sorpresa para todo el mundo que pudieran tomar preso al dictador venezolano. Y cuando parte el conflicto en Irán y matan al líder iraní, tampoco fue algo que estaba, una amenaza o algo que estaba una crónica anunciada. Y lo que hace presagiar es que después de estos golpes que son más bien sorpresivos, viene una situación bien compleja, porque ahora hay amenazas constantes del presidente Trump, hay muchas comparecencias con la prensa, prácticamente a diario va a ser el anuncio que los deadlines que va poniendo se van corriendo, y lo que va pasando es que más que existir muchos avances, lo que va pasando es que va subiendo el tono de la comunicación del presidente Trump. Cada vez más altisonante, cada vez más, conflictivo, cada vez más confrontacional sus comunicaciones. Pero pareciera que no había un avance tan potente como las palabras que ha dicho. Evidentemente es bien impactante escuchar a un presidente de un país tan importante como el de Estados Unidos decir cuestiones como las que dice, porque hace que el marco de entendimiento sea muy, muy menor, y hoy día vemos en estos intentos de término o de una tregua entre Irán y Estados Unidos que el portavoz iraní parece un miembro de la Academia Diplomática versus el presidente de Estados Unidos, que eso es bien particular.
Sí, es verdad. Ahora, hay una situación interesante aquí, es ver hay necesidades planetarias, digamos, en función de lo que es el estrecho Hormuz, para que circule el petróleo, para que se restablezca esto y se pueda normalizar en algo los precios del crudo, que ha aumentado muchísimo. Pero también hay una situación práctica. ¿Cómo eventualmente podría generar, bueno, ya lo ha dicho en todo caso, atacar infraestructura crítica, puentes, etcétera, que lo mencionaba Trump también? ¿Crees tú que esos van a ser los pasos que debemos ver esta semana? Porque yo no sé si Irán va a ceder a la apertura por decisión propia por esta amenaza, digamos. No sé cómo irá a comportarse ahí, dentro de lo que uno sabe poco y sabe también de la cultura idiosincrática de los iraníes, ¿no? Ahí iba mi pregunta de cómo crees que se va a ir dando las piezas estos próximos días.
Mira, es muy interesante lo que dices, porque Irán siempre tuvo mucha influencia con grupos de presión, grupos terroristas, que tenían mucha influencia particularmente en Medio Oriente. El caso más claro es el de Hezbollah, que ha sido uno de los grandes responsables que se destruyó en Líbano, por ejemplo. Pero hoy día esa influencia en Medio Oriente, con el estrecho de Hormuz, lo que ve Irán es que tiene una influencia en la economía mundial. Y eso efectivamente hace que el control del estrecho de Hormuz sea un éxito muy importante para Irán, y que efectivamente, tal como tú lo dices, ya dejando de tener ese control del estrecho de Hormuz, pierde mucho su influencia hoy día geopolítica Irán, más en un conflicto como este. Solo para poner cierto contexto, el estrecho de Hormuz, el 20% del petróleo del mundo cruza por el estrecho de Hormuz, el 35% del petróleo que pasa por mar está en el estrecho de Hormuz, pero además del petróleo está, por ejemplo, el fertilizante, el 40% de los fertilizantes también pasan por ahí, el helio. Entonces hay una cantidad de problemas importantes. El barril de petróleo subió de $73 a 110 en un mes, el 51%. Entonces el conflicto ya está teniendo escaladas muy importantes, y el apoyo que está teniendo también el conflicto en Estados Unidos ha ido bajando. Más del 60% hoy día rechaza esta incursión en Irán. Y hay una cifra que es bien llamativa. En Israel, que había un 93% de apoyo, hoy día hay un sondeo que dice que el 78% nomás apoya la guerra. Básicamente nadie hoy día se ha beneficiado directamente por esta guerra. Y lo que va a tener que pasar de alguna forma es tener una salida. Y como yo te decía al principio de este contacto, ya el presidente Trump algo está diciendo. Dice, yo, si fuera por mí, yo tomo el petróleo porque lo podría hacer. Pero la gente de Estados Unidos quiere que volvamos. Entonces ya le está dando un marco de que tiene que haber algún tipo de negociación, y yo dudo mucho que el término del conflicto pase por otra escalada de violencia tan importante como las que ha habido, simplemente porque no tiene apoyo ni siquiera interno para poder hacerlo.
Claro,
perdóname, solo para terminar, pero esto es el presidente Trump, y esto es mucha incertidumbre, nadie sabe lo que hace el presidente Trump. Si nos moviéramos en un marco de la política internacional de toda la vida, lo que estoy diciendo podría tener algún sentido, pero el presidente Trump, así que podría ser que, esperamos no sea así, pero puede ser que siga una escalada de violencia fuerte.
Claro, eso, porque esto, aquí también hubo cálculos que yo creo que ni siquiera ellos tenían pensado, ¿no? Porque pensaban que iba a ser una guerra corta, y de corta no ha sido, ¿no? Sigue todavía, no tiene para cuándo terminar. A menos que se le ponga un punto drástico, pero no, se ve poco viable, quizás. Bueno, en realidad con Trump, tú lo decías, difícil, nunca se sabe. ¿Qué debemos ver entonces? ¿Cómo desde Occidente nos preparamos para lo que pueda pasar? Porque además nos afecta, ¿no? Si se recupera, evidentemente, el estrecho Hormuz, no digo que van a subir inmediato los precios, pero se puede ir comenzando a estabilizarse quizás, y puede tener efecto en nuestra economía. ¿Nos tomamos palco desde Occidente? ¿Cómo crees tú que va a ir avanzando eso?
Mira, a mí me da la impresión que con la intermediación que hoy día está haciendo Pakistán y Turquía para intentar tener un acuerdo con Irán, que hoy día básicamente el gran punto de separación es que Irán dice, tengamos un acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz permanente, no un acuerdo de paz de una tregua momentánea. Yo creo que las bases de ese acuerdo van a tener que llegar simplemente porque te digo, independiente que el presidente Trump hace o trata de hacer lo que él quiere, el apoyo que está perdiendo de sus bases de apoyo en Estados Unidos es muy grande. Entonces sería muy, muy difícil entender que él siga ahondando un conflicto que ya vemos que no tiene mucha salida de partida, porque no va a tener los recursos para poder hacer una escalada como él pretende. Si tuviera los apoyos dentro del Congreso, si tuviera un apoyo de su base mucho más grande, quizás la situación sería distinta. Pero con el escenario que vemos hoy día, me da la impresión, Julio, que deberíamos o debería moverse esto en que se llegue a un acuerdo de alguna forma. Pero vuelvo a hablar de la carta de que es el presidente Trump y francamente esto es el marco del multilateralismo de toda la vida, que ya parece que hoy día está en crisis, sino muerto.
Bueno, vamos a estar atentos a cómo, qué es lo que pasa y si es que es aniquilado o no en una sola noche Irán, que esperemos que por supuesto no ocurra. Siempre me acuerdo las palabras de Julio Martínez cuando decía, ¿no?, en un momento que le preguntaban, oye, ¿quién cree que va a ganar la guerra? Decía, si nadie gana una guerra. Una pregunta errónea desde lo retórico, ¿no? Vamos a estar atentos. Esperemos que esto se pueda solucionar. No hay luces de que esto se pueda solucionar de manera pacífica, ¿no?
Hoy día es difícil. Como te digo, los 10 puntos que envía Irán en una especie de contrapropuesta, claro, para poder llegar a la prueba de paz, está muy lejos de las expectativas de Estados Unidos, al menos hoy. Como te digo, esto debería moverse, pero es difícil por la personalidad del presidente Trump, es difícil por lo implicado que también está Israel dentro del conflicto, pero esperemos que tenga un marco de entendimiento que permita que esta escala que nos ha afectado a todos, desde cosas tan, parece menores con la cantidad de víctimas que ha habido en el conflicto, pero con lo que nos está pasando a nosotros internamente, por los precios del petróleo, la crisis que tiene el gobierno por eso, imagínate las repercusiones que tiene internacionalmente y también la repercusión que tiene para Estados Unidos, muy grande. Y para los países del Golfo, por ejemplo, yo tengo muy claro que deben ser parte súper activa de intentos de terminar este conflicto, porque a ellos les afecta completamente la posibilidad que tienen de desarrollo dentro de sus países.
Claro. Yamil Musa, analista internacional de la Universidad del Alba, conversando con nosotros en esta noche respecto a esta incertidumbre que mantiene en vilo también al mundo, un mundo globalizado que también depende de todo lo que pase, haga y ocurra en cualquier parte del planeta, puede incidir, y así estamos mirando desde Chile por lo menos y gran parte del planeta en todo caso, las decisiones que se puedan tomar desde Estados Unidos en Irán puntualmente. Gracias, Yamil, un abrazo grande.
Muchas gracias a ti, Julio, muy buena semana para todos.
Que estén muy bien. Bueno, son las 21:52. Nos siguen llegando audios, ¿eh? A ver si tenemos alguno por ahí preparado, muchachos, para ver si podemos escuchar las opiniones de la gente en función a la pregunta. ¿Qué le parece a usted que el gobierno haya iniciado el cobro a los deudores del CAE? Esa es la pregunta de esta noche. Queremos escuchar la respuesta, a ver qué nos dice la gente.
Hola, buenas noches, Diego. Bueno, escuchando el programa acá. Bueno, yo pienso que las personas que se fueron beneficiadas con el asunto del crédito deberían de pagar, porque si están ganando buenas lucas, o sea, no pagan porque son sinvergüenza, ¿no? Nada más. Está bien, porque lo que pasa es que la deuda que llevan ellos, y si no la pagan, tendrían que pagar nomás para que los demás puedan estudiar. ¿No crees esto?
¿Ve? Opiniones de la gente. Han llegado muchos, ¿ah? Muchísimos. A ver, ¿qué más nos dicen aquí la gente? Algunos dicen que deben pagar. Se repite mucho eso, ¿ah? Buenas noches, dice por acá. Cualquier persona que pide un préstamo y se beneficia de él debe ser cancelado, y si no paga es perseguido hasta judicialmente. No es justo para las personas que lo necesitan y no se lo otorgan. Muchos políticos involucrados. Hola, mi gran amigo. ¿Sabe? Yo estudié ingeniería 6 años en la universidad estatal. En una universidad estatal. Tuve crédito Corfo en la década del 90 con una tasa irrisoria. Era como pagar un departamento. Me demoré en pagar muchos años, pero lo pagué. Sin embargo, mi esposa es menor que yo y tuvo crédito CAE. Es profesora. Ha pagado casi todo y este año termina de pagar. Casi 20 años pagando y gana menos de 700 lucas. Podría haber una devolución para aquellos que han sido responsables ganando un poco más del mínimo. Un abrazo, amigo. ¿Ve? Gente que nos escribe ahí, don Rodrigo Jofre. Muchas gracias, Rodrigo. Muy de acuerdo con los que paguen y los que no se han hecho cargo. Conozco casos que realmente pueden pagar y abusan de la debilidad del Estado. Saludos. Mucha gente que nos ha escrito. A ver. Siguen llegando audios. Ahí vamos a estar procesando algunos. Vamos a escuchar una cancioncita, ¿le parece? Son las 21:55. vamos a la música y viene el informador y después seguimos junto a ustedes. Viene mucho programa todavía, así que quédense con nosotros.
Por un tiempo, grata sorpresa que encontrarte.